$33.80 el kilo. Y manzana Red Delicious a $33.80 el kilo. Sí, a solo $33.80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 6. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Estos animales lo que tiene que hacerse, pues primero que nada asegurarlos. Nosotros ofrecimos los zoológicos de las CARM para tanto que los traten aquí como para buscar lugares donde los puedan tener.
La existencia de esta fundación era justamente preservar a los animales y hoy solo por un tema coyuntural están en esta situación que ha sido tergiversada.
Es necesario un gran diálogo nacional, incluso con los perpetradores del mal.
Están haciendo un uso político de este tema. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos destinando los recursos, estamos haciendo una inversión histórica en el metro de la Ciudad de México.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 6 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana en punto. Y nosotros ahora, tenemos
café calientito, la hora del café.
Fíjate, no tan cargado esta vez.
No tan cargado. Un poco frío.
Les pediríamos, por favor, mi querida, un poquito. Échale 20 tantito, centavos más de café, más. Sí, no sean así. Un poquito más.
Y si lo pueden calentar tantito, estaría bien, porque este lo sentí un poquito fresco.
Sí, agua de calcetín. Sí, exactamente.
Sí, agua de calcetín.
Con el café, exactamente. Sí, ya no pudimos decir el dicho bien, pero ahí está el café de calcetín. Así que dicho esto, tome usted un café de calidad y díganos. Si ya lo está preparando, si empieza así su día. Y para los que se están levantando con nosotros a las 7 de la mañana, pues ya amaneció, así que a darle, mi querida Gaby. Por lo pronto, gracias. Gracias por acompañarnos a través del... ya pasó. A través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, está mi querida Eli Juanita. ¿Quién está? Mi querida Eli o Anita está en... ¡Anita! Ya está, de regreso. En el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Oye, y José Cantú nos manda una fotografía padrísima. Dice, mi amanecer en Arizona, siempre fiel a su programa, Truck Driver, y nos pone ahí la fotografía de la cabina de su tráiler. Y bueno, se ve al frente pues la carretera y un arco iris. O sea, va rumbo a, ¿cómo se llama? El caso.
Exactamente,
de oro.
Exactamente. El tesoro, rumbo al tesoro, rumbo mi querido.
Al tesoro.
José Cantú.
José Cantú.
Muy bien.
Truck driver y nos escucha ahí desde su tráiler en Arizona. Pues le mandamos un gran abrazo.
Oye,
por supuesto.
Siempre.
Qué padre foto, ¿eh?
Siempre los recuerdo con mucho cariño. Un saludo si nos están escuchando a los Amos del Camino, este extraordinario programa de hace varios años aquí. Mi querido Memo, ¿te acuerdas en la. Pues sí, era de la W. De las 12 de la noche a las 5 de la mañana me tocaba escuchar a los Amos del Camino y era en aquel entonces, mi querida Gaby, tú recordarás, pues que era muy caro el tema de las llamadas de larga distancia.
Sí, señor.
Y más a Estados Unidos.
Sí, señor.
Entonces lo que hacían los Amos del Camino era márquenos desde donde nos escuche, Guanajuato, desde Hidalgo, desde Morelos, y nosotros le hablamos al trailero que está en este momento en Estados Unidos. Entonces, y la verdad es que, ¿cómo llenas un programa de 5 horas? Pues escuchando conversaciones ajenas. Así que le hablaban, me acuerdo que le hablaban, no, pues, oye, ¿dónde andas, Luis? No, pues ahorita voy en la carretera número 66 por acá, pasando todo Estados Unidos. Ah, pues ahorita tenemos a tu familia que te quiere hablar y media hora, sí. Media hora, ahora, todo bien aquí en la casa, ¿qué comieron hoy y tal? Y ahí tú ibas escuchando la hermosa plática entre...
Que en el fondo es lo que más nos gusta hacer
los
en la
amos
vida.
Del camino. Ese, sí, chismosos, sí, sí.
Y curiosos. Es como cuando yo estoy en un restaurante, si voy sola o algo, me encanta escuchar las conversaciones de las mesas de junto, ¿no? Tenía yo hasta un hashtag que era la mesa de junto, ya sabes, nunca faltó el que decía, ¿por qué te metes? No seas... Bueno, pues porque no es metiche profesional.
Así que, saludos a los amos del camino, sí. Y al zorro plateado, que estaba también todas las noches por acá. Bueno, pues un gran, gran, gran programa para traileros. Pues bueno, ahí está, mi querido José.
Ahí está, también la verdad. Muchísimas gracias, ahí. José Cantú. Mario Rodrigo dice, hoy sí están tomando café o nada más están actuando. ¿Qué te pasa, Mario?
No, muy bien.
Oye, estamos aquí con nuestro café, mira.
Ahí está. Ahí está el café de las 7 de la mañana, mi querida Gaby. Así que dicho eso...
Bueno, señoras y señores, mucha información. No ha comenzado la conferencia todas las mañanas desde Palacio Nacional el día de hoy. Ya saben, si hay algo que destacar, se los decimos. Ayer, por ejemplo, pues nos enteramos del horario, ¿no? Dice, no es de Dios el horario de verano. Eso lo dijo en realidad, no lo dijo el presidente, ¿verdad? Lo dijo el secretario de Salud. Sí. Le dijo que no es de Dios el horario de verano.
Doctor Alcocer.
Y bueno, pues, ¿por qué? Porque el presidente López Obrador ayer firmó la iniciativa de ley para eliminar el horario de verano. Y bueno, pues esto es parte de lo que sucedió. Entonces, bueno, si hoy sucede algo, pues por supuesto se los decimos. Pero información muy diversa, me parece que es centrada en lo político, sin lugar a dudas, pero también sigue la discusión sobre asuntos de seguridad, Javier.
Sí, sí, sí. Bueno, el tema de seguridad llama la atención, por supuesto, lo ocurrido en Sonora. Hoy se destaca también en algunas portadas de los medios los temas de seguridad. Leía justamente en la página 7 del diario Reforma, dice, encaran 15 soldados a 60 sicarios en Altar, afirman que delincuentes ofrecieron 10 millones de pesos por soltar a un capo, y es durante el operativo militar en el que fue capturado Francisco Torres, alias el Duranguillo, en Altar, Sonora, una unidad de 15 soldados se enfrentó con un grupo de al menos 60 hombres armados luego de un intento de soborno para liberar a uno de los capos más importantes de, pues bueno, del lado del Chapo, por lo menos es lo que dicen las autoridades. Sigue, por supuesto, la información de violencia, calle Nuevo León, cabecilla Tamaulipeco, ahoga crimen a Zihuatanejo, otra de las notas que se destacan el día de hoy. Pero bueno, pues sí, también el tema de lo político, Gaby, hoy también llaman la atención los audios filtrados el día de ayer por Laida Sansores. Declaró Alito 5 millones de pesos y eran 103 millones, dice el diario Reforma. Pero bueno, también por ahí se destaca en otros medios lo que ha significado esta persecución desde la Fiscalía del Estado, desde Renato Sales, a Alejandro Moreno, el líder del PRI. También Excelsior lo trae, ¿verdad?
Sí, dice aquí, la casa que Alejandro Moreno tiene en Campeche está conformada por 17 terrenos, cada uno escriturado a diferentes personas, a pesar de estar en una misma propiedad. Esto lo acusa la gobernadora Laida Sansores. Esto durante su programa de televisión, la mandataria presentó imágenes exteriores de la residencia Moreno, cateada el lunes. Tuvo como invitado al fiscal estatal Renato Sales Heredia. Así que bueno, pues esta es parte. Dice también ahí que se describieron, sin mostrarlo, un boliche, piscinas, amplias áreas verdes, casas para perros, equipadas con aire acondicionado, en fin, obras de arte y demás asuntos. Esto es, digamos, como la insistencia, me parece, sobre el presidente del PRI, el todavía presidente del PRI, ¿no? Hay que decirlo, Alejandro Moreno, quien salió del país, por cierto, dice que va a denunciar esta persecución política. O algunos consideran que pues esto es más bien una forma de escaparse del país. Vamos a ver qué sucede, pero este sin lugar a dudas es uno de los casos, Javier Risco, que llamaba la atención también lo que dijo Laida Sansores sobre la casa de
Alejandro Moreno.
Y la referencia a la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
No sean así, dice Laida Sansores, decía, hay un espacio para un perro para que duerma con aire acondicionado. Esto lo dijo la gobernadora Laida Sansores. Dice, es algo humillante, insultante, es una mansión de magnate, decía la gobernadora. Dice, tiene una casa de muñecas que es más grande que la casa de Claudia Sheinbaum. No sea así, ya le decíamos, gobernadora. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer Laida Sansores.
Yo prefiero mi casa, tío. Te perdiste, te perdiste. Y estábamos viendo que la casa, me decían, la casa de muñecas es más grande que la casa de Claudia Sheinbaum. Te daba ternura, ¿eh? Pero así es una... es insultante.
Que no sé qué le da ternura, si la casa de muñecas o también un poco de lástima la casa de Claudia Sheinbaum. Están viendo que abrió su corazón.
Pero no sean Claudia así, Sheinbaum, no sean manchados, no sean manchados así de santo. Bueno, parte de lo que ha estado sucediendo en torno al presidente del PRI. Hoy vamos a tratar de hablar un poquito más adelante con Alejandro Murat, que dice, por lo menos en la portada de La Jornada, una entrevista, dice, estoy listo para ser precandidato del PRI. Bueno, pues vamos a ver qué está pasando por ahí también con ese partido, señor.
Sí.
Eso es parte de la información.
Y en uno de los audios, ya sabe que a esta hora siempre ponemos audios que nos llaman la atención. El día de ayer nos encontramos con el audio que habían publicado dos periodistas en Jalisco, Caro Gómez Aguiñaga, y también la periodista Susana Carreño, en una entrevista que le hacen en un chacaleo, dicen por ahí, cuando están justamente saliendo de un evento, a la regidora de Morena de Puerto Vallarta, María Elena Curiel Preciado. Ambas periodistas le dicen, oiga, regidora, perdón, pero sus tres hijos, su pareja y su nuera trabajan con usted, están dentro de la nómina de Puerto Vallarta. ¿Eso es nepotismo? No, a ver, vamos a escuchar parte de este encuentro, insistimos, entre estas ambas periodistas y la regidora de Morena, María Elena Curiel. Vamos a escucharlo.
Mi hijo, que ya estaba desde la administración pasada, es Cristian, que estaba en proyectos. Lo que yo hice fue traerlo hacia...
Si quiere hablar un poquito más fuerte.
Ah, ok. Va. ¿La pregunta nuevamente?
No, pues esa, ¿de cuántos parientes tiene usted?
Tengo. Le comentaba a mi hijo mayor, que es arquitecto, él está trabajando desde la administración pasada, no puedo gritar, tengo voz baja.
Está bien, ¿y luego?
Y posteriormente se pasa él a lo que es la subdirección de educación, uh-huh, como dictaminador. Él ya estaba,
sí,
pero es pariente, es mi hijo.
Sí.
El otro hijo... está trabajando también en administración. Ellos no los metí yo, hago una aclaración muy precisa. No los metí yo, ellos entraron por su propio pie. Ellos entraron.
Pero bueno, eso es nepotismo, ¿no?
Por supuesto que es nepotismo, pero ellos entraron. Ellos entraron por su propio pie porque hicieron trabajo. Ellos no vienen, ellos...
¿Trabajo de qué?
Trabajo de campaña, trabajo para el pueblo, trabajo para todo.
Y por haber trabajado en la campaña es que están entonces, ¿cuántos en total son su hijo y cuántos más?
Dos hijos.
¿Son tres hijos en total?
Sí, dos hijos que yo entraron en esta administración y uno que ya estaba en la administración.
¿Sus otros dos hijos en dónde trabajan? ¿En qué departamento?
En departamento de alimentaria.
Bueno, pero eso es nepotismo, le dicen las reporteras. Sí, claro que sí. Y después digo, dura 4 minutos y medio esta intervención, esta entrevista que le hacen. Pero en otra parte le dice, y bueno, va sumando, ¿no? Porque le van preguntando, oiga, por cierto, también su pareja, ¿verdad? Sí, sí. Y la nuera también. Sí. Entonces le van sacando uno por uno. Y bueno, la justificación que hace este regidor es que ellos trabajaron en campaña con ella. Y que se merecen, pues, haber trabajado ahora. Y bueno, pues sí, la mejor parte es de, ¿esto es nepotismo? Claro que es nepotismo. Así que bueno, pues, miren, no se le puede quitar que sí es bastante honesta la regidora al decir, es absoluto nepotismo. Así las cosas, mi querida Gaby,
no
en
me
Puerto
des,
Vallarta.
Ponme donde hay.
¿Ah, sí?
Sí, le hizo caso.
¿Ah, sí?
Le
haciéndole
caso. Le hizo caso tal cual. Pero bueno, y hablando de la periodista Susana Carreño, tenemos en la línea a Dalia Rojas del equipo de W Radio Guadalajara, porque ahorita hacía referencia justo a Susana, sí, Carreño, y recordemos, pues, la periodista que fue brutalmente atacada allá en Puerto Vallarta hace apenas unos días. Dalia, ¿qué se sabe del estado de salud de Susana Carreño y sobre todo si ha habido algún avance en la investigación? Adelante, Dalia, buenos días.
¿Qué tal, Gaby, Javier? Muy buenos días. Pues los saludo aquí desde Jalisco. Justo este tema sobre la periodista Susana Carreño, bueno, parte de lo que se ha dado a conocer es que su estado de salud continúa delicado, continúa grave, pero estable. Ella ya pues ha estado consciente, inclusive el día de ayer rindió declaración a las autoridades en donde pues ella lo que señala es que esta agresión, hay que recordar, esta agresión pues ocurre el viernes, ella fue atacada con un arma blanca en cuello y tórax, y ella lo que señala es que pues esta agresión fue por su labor periodística y no por robo, como lo ha señalado el gobierno de Jalisco, y que es la línea de investigación que sigue actualmente la Fiscalía del Estado. Bueno, parte de lo que se dio a conocer, el abogado, la comunicadora Maximiliano Lomelí, pues dijo que Susana señaló en su denuncia que fue un atentado directo en su contra y no un asalto para despojarla de su camioneta, que es la versión que pues habían dado a conocer las autoridades. Ella pues señala justamente este tema de su labor periodística, pide que se investigue en esta línea, y esta declaración, bueno, duró cerca de 17 minutos, fue grabada por el agente del Ministerio Público para que no hubiera errores en la descripción taquimecanográfica, y quedó pues adscrita esta carpeta de investigación que pues ya aparte de lo que ha dado a conocer la Fiscalía del Estado, los avances es que pues se sigue investigando, se siguen ampliando estas indagatorias. Hay que recordar, el pasado sábado fue encontrada esta camioneta de la cual se le despojó un día antes, fue encontrada abandonada en este mismo municipio, y de momento la Fiscalía del Estado pues mantiene esta hipótesis de robo, la cual, bueno, pues ya importante, fue rechazada por la propia víctima, que ha sido rechazada por pues todo el gremio periodístico. El sábado hubo una manifestación en Puerto Vallarta donde pues justo se exigía a las autoridades que pues se haga hincapié y que se siga esta línea de investigación importante a su labor periodística. Ella pues es una destacada comunicadora que ha abordado diversos temas, Gaby, Javier, sí, uno sí. De ellos pues corrupción, también el tema inmobiliario allá en Puerto Vallarta, que pues evidentemente son temas complejos que pudieran estar detrás de este lamentable ataque del que ella fue víctima, y que ya también el fiscal del estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, bueno, pues señalaba que se está integrando esta carpeta de investigación y que ahorita están cruzando información con la Fiscalía General de la República, porque pues ya les solicitó información en torno a este tema. Su estado de salud, como decíamos, pues continúa grave, pero estable, ya pues poco a poco mejorando pues sí, favorablemente. Es parte de la información que les tengo aquí desde Jalisco, Gaby y Javier.
Gracias, gracias, Dalia. Bueno, pues esto es lo que ha estado sucediendo. Recordemos que aquí hablamos con Gabriel Torres, el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Hablábamos con él el lunes precisamente y nos contaba pues cómo había sido el ataque en contra de esta periodista ya de trayectoria importante, sí, pues un ataque directo, ¿no? Que no había forma de que eso se pudiera considerar un asalto, porque pues cómo la cerró,
se cerró una
camioneta, cómo otra camioneta embiste el coche que traía Susana, cómo la atacan de manera directa y brutal, la verdad es que sí fueron ataques muy importantes a su persona, solo a ella. Entonces, sí, bueno, pues ya queda claro, evidentemente, que esto no fue un intento de robo, un intento de asalto, y bueno, pues esto es por donde van las investigaciones de alguien que en verdad quedó pues con la salud francamente mermada. Así que atentos, por supuesto, a ello, y un abrazo nuevamente a toda la comunidad de la UDG y sobre todo también a quienes están en los medios de la Universidad de Guadalajara, que hacen un trabajo francamente extraordinario.
Así es.
Estás escuchando Así las Cosas.
No estamos violando la ley. Eso dice Marco Cortés, porque imagínate, pues ¿dónde pudiera él organizar un acto así? Pues no hay manera, no llega nadie. Lo digo, lo podrían organizar en un Starbucks, pero no tienen pueblo, no tienen gente. Ellos están en otra cosa. Pues es un partido que pues está en extinción junto con el PRI.
Así las Cosas.
7:18 a.m, escuchábamos a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, hablando un poco de la oposición, de lo que la manera en la que se ha organizado desde la oposición, o por lo menos levantaron la voz respecto a estos eventos realizados tanto en Coahuila como en el Estado de México. Decía Mario Delgado, pues ellos pueden organizar sus eventos en un Starbucks, pero no tienen gente. Bueno, a ver, eso es lo que dicen desde Morena. También hubo una reacción a lo que el INE el día de ayer anunció, Gaby. ¿Qué anunció? Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral ordenó ayer a Morena y a los aspirantes a la candidatura presidencial y gubernaturas del Estado de México y Coahuila no realizar y no participar en actos proselitistas encaminados a posicionar al partido rumbo a los procesos de 2023 y 2024. Los consejeros de la Comisión de Quejas del INE coincidieron en que con la asamblea del pasado 26 de junio se confirma una estrategia del partido para posicionarse rumbo a las próximas elecciones y hace un llamado a más de 30 políticos, Gaby. Más de 30 políticos en la lista de apláquense.
Apláquense, literal, así, apláquense. Bueno, tenemos en la línea a Carla Humphrey, ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejera, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, Gaby, buenos días. Un saludo a ti y a Javier.
Gracias, igualmente. Consejera, pues a ver, esto que está pasando, sobre todo el tema de Morena, buscar aplacarlos, como pone por ahí el diario Reforma. ¿Qué decir de esto, consejera?
Bueno, en primer lugar, decir que yo no formo parte de la Comisión de Quejas y Denuncias. Como todos nos enteramos cuando se realiza la queja y cómo se hace la votación, el proyecto venía en un sentido distinto, por ejemplo, para no obligar a eliminar o retirar la difusión de determinado material, precisamente porque tenía que haber una actitud activa, digamos, de la ciudadanía en buscar este material. Uh-huh. Y bueno, al final se votó de manera diferenciada. Es distinto al primer acuerdo que tuvo que ver con también una queja presentada por el evento en el Estado de México. En aquel se determinó que no había que tomar o que eran procedentes las medidas cautelares. Aquí se determina una de tutela preventiva, es decir, y eso dice la comisión, porque puede posiblemente darse un evento con estas características en el futuro. ¿Qué es importante? Decir que el INE solo está determinando o no las medidas cautelares, es decir, no el fondo del asunto. Okay. También decir que, bueno, pues esto también tiene, digamos, una consecuencia o una posibilidad de ser recurrido. Y así se hizo también con las primeras, en las que no se concedió la medida cautelar. Y la sala superior confirmó la no emisión de medidas cautelares, es decir, que no había elementos para determinar ninguna medida cautelar, ni esta de tutela preventiva por posible realización de hechos en el futuro, salvo porque así lo dicen incluso las medidas cautelares, que se tenga un razonamiento probatorio y un marco suficiente para decidir que puede o no darse esta medida cautelar y puede suceder con base, por supuesto, en elementos objetivos y razonables, no especulaciones de que pueda suceder un hecho similar en el futuro. Hay que decir que la sala superior confirmó este primer acuerdo y la segunda es que la sala regional especializada la semana pasada uh-huh. Ya emitió una sentencia por unanimidad en la que señala que son infundados, que no se acreditan los hechos denunciados respecto de actos anticipados de campaña de una de las servidoras públicas involucradas y de Morena, porque se presentaron distintos por cada uno de los servidores públicos. Y creo que hay que decir aquí que, bueno, en este momento pues estamos en un momento de este proceso en el que, bueno, estas medidas cautelares se pueden sostener o se pueden revocar por la propia sala superior. Habrá que ver qué pasa también con la sentencia de la sala regional especializada que declara infundados estos hechos respecto okay. al evento del Estado de México. Es decir, que estamos en una etapa en la que no podremos señalar con toda claridad qué va a pasar. Me parece, y lo digo con todo respeto a mi compañero y compañeras que integran esa comisión, que integran una lista con personas que ni siquiera estuvieron en este segundo evento, uh-huh. pues parece que para ellos no se actualizaría la realización inminente de nada porque no fueron a un segundo evento. Entonces, bueno, creo que de entrada, pues respeto la decisión. Creo que en mi juicio lo que es importante en este tema uh-huh. es justamente el tema del uso de recursos públicos sí. que se puedan estar utilizando, eso es algo que tiene que investigar el Instituto Nacional Electoral y por supuesto el tema de promoción personalizada, porque el artículo 134 constitucional habla de estas dos cosas, de que los recursos públicos deben ser utilizados con imparcialidad, no influir en la equidad en las contiendas, que aquí un tema relevante de la sentencia de sala regional especializada ajá. es que no se acredita uno de los elementos para determinar que se esté en presencia de un acto anticipado de campaña. Por eso ¿por qué? El INE habla de proselitismo ajá. adelantado ajá. porque no hay un elemento temporal antes del inicio de una campaña, de una precampaña, porque bueno, el proceso electoral presidencial inicia en un año y varios meses, 3-4 meses, en septiembre del 2023, y el del Estado de México inicia, el de Coahuila, por ejemplo, donde fue el segundo evento, inicia en el mes de enero. Uh-huh. Entonces, esta desvinculación respecto a ni siquiera empezado el proceso electoral, por eso no han empezado los procesos internos de selección, ni las precampañas, ni la intercampaña, ni la campaña, da el marco para esta sentencia de sala regional. Ya. Entonces creo que tendremos que ser muy cuidadosos en qué pasa y cuál es la línea de aquí, porque falta mucho tiempo para las dos cosas, ¿no? Para
pero entonces,
seguir viendo
sí,
eventos.
Sí, sí, claro. Sí,
pero
sí,
entonces,
sí.
Consejera, lo que dice es, no se puede considerar que está fuera de los plazos legales o que podrían ser actos anticipados de precampaña o de campaña porque está muy alejada la fecha del inicio de las campañas.
Eso es lo que dice la sentencia de sala regional, que no sé, hay un criterio personal de quién es la persona que emite o que va a estos eventos, que tiene que ser o partido político, militantes, aspirantes, precandidaturas, etcétera. Lo segundo también, la temporalidad, cuando se dan estos eventos antes del inicio de la campaña. Normalmente se abra para que sean actos anticipados de precampaña antes de la campaña, actos anticipados de precampaña, pues antes de las precampañas, y ahora por eso el INE habla de este proselitismo avanzado, porque claramente no lo podemos enfocar, porque claro, no hay ya inminencia de un proceso electoral ahorita. Okay. Es más, pues no sabemos si estas personas serán o no candidatas en un futuro.
Sí, a ver, no, y es que
está complejísimo.
Es muy complejo, pero también sí, lo que nos llamó la atención, y creo que, y como lo acabas de decir, consejera, también a ti, es la personificación, digamos, la lista de los 30 señalados directamente por este grupo de consejeros, o sea, que incluyen a gente como Claudia Sheinbaum, como Adán Augusto López, como Ricardo Monreal, como Marcelo Ebrard, varios gobernadores. Entonces, desde tu postura, consejera, ¿es un poco arbitraria incluso esta lista?
Pues lo que sé, por ejemplo, como tú, pues es que el presidente de la República no ha ido a ninguno de estos dos eventos. O, por ejemplo, que hay personas que fueron al primero y no al segundo, o al segundo y no al primero. Entonces, pues creo que debió haber sido un poco más cuidadoso. Si yo voy a un evento que puede ser considerado como ilícito, pero no voy al segundo, pues porque estoy en una lista, ¿no? Creo que eso es algo que debemos saber. O bueno, la Comisión de Quejas, que además tiene plazos cortísimos para resolver estos temas, debe haber resuelto con base en justamente hechos objetivos y claros de las personas que han ido o que fueron, por ejemplo, estos dos eventos. Esta es mi primera, cuando menos, duda o cuestión que, como a ustedes, les llama la atención. ¿Por qué están involucradas personas que no fueron a estos dos eventos? Lo que se está viendo es que puede haber una posible estrategia de promoción. Me parece, y lo digo aquí, me hago cargo de mis palabras, que dos eventos no hablan de esta posible estrategia, si lo que se está pensando es influir en las campañas del Estado de México o en las presidenciales, que empezarán en enero del 24.
¿No crees entonces que influyen desde tu postura? Dices, no creo que influyan estos eventos, cuales están, digamos, paseando gente como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que tendría que ir a hacer a Coahuila, o el secretario de Gobernación organizando un desayuno en donde, pues bueno, acuden políticos de alto nivel del Estado de México. ¿Consideras que no podrían influir en el voto, consejera?
Pues no es que yo creo o no crea, es que la sala regional así lo dijo, que declaró todavía, obviamente este tema puede también ser impugnado, pero pues lo dijo tal cual. No es que yo, Carla Humphrey, consejera electoral, crea o no, la sala regional dijo que son infundados respecto de una de las personas y el partido Morena. Supongo que de una, porque estarán sacando el resto de resoluciones en las semanas que vienen, pero eso dijo la propia sala. No hay inminencia el proceso electoral, no hay un daño per se hoy, porque no hay proceso hoy, no hay candidaturas, no hay precampañas, todavía no inicia nada, digamos. Sí. Supongo, por eso digo, de estos dos, si hay una estrategia, y te recuerdo un caso, seguramente se van a acordar, del Verde Ecologista de México, que uh-huh, empezó a utilizar los tiempos de campaña de cada una de sus legisladoras y legisladores con el mismo spot, pero en temporalidades distintas. Uh-huh. Entonces uno salía, por ejemplo, a principios del 1 al 15 de septiembre, el otro del 15 de septiembre al 30, el otro, y entonces iban cambiando, pero era el mismo spot, pero cambiaba el legislador o la legisladora. Por supuesto, al final la sala superior determinó una estrategia de promoción que iba fuera del marco electoral, y creo que anunciaban sus informes legislativos, no me acuerdo bien, pero el chiste es que entonces se pudo determinar que era una estrategia planificada para seguir promocionándose, ya, okay. tal. Lo que digo ahora es que siendo dos eventos, creo que habría posibilidad, pero creo que tendríamos que tener más elementos para decir que eso es una estrategia planificada o orquestada con ese fin. Porque dos, y con funcionarios distintos, pues creo que hay que tener cuidado en estos términos, sobre todo, como decía al principio, falta mucho de estos dos procesos, casi 6 meses para que inicie el del Estado de México y más de un año y cacho para que inicie el presidencial. Y yo lo que creo que es importante es saber cuál es el origen de estos recursos.
En eso subrayarías, el origen de los recursos para...
Sí, y varios nos están preguntando también de la temporalidad. Es interesante lo que nos dices, consejera, porque varios nos dicen aquí, bueno, entonces, ¿cuándo se consideran o se pueden considerar actos anticipados de campaña? Y bueno, pues tiene que ver, me imagino, también, bueno, con la propia temporalidad que establece la ley, y bueno, y cómo se van acomodando estos actos, ¿no? Y ver qué se puede hacer con estos actos. Veo una entrevista que te hacen hoy en el Universal, está en primera plana en el Universal, y dices que hay que salir, que el INE tiene que salir de la zona de confort para revisar el financiamiento a partidos, el voto electrónico. Me parece interesante esto que dices, debe dejar los protagonismos y salir de la zona de confort. ¿Por qué, consejera? ¿A qué te refieres?
Bueno, creo que el INE es una institución la más reconocida por las y los ciudadanos del Estado mexicano, porque es de todas y de todos. La verdad es que creo que todos incidimos en el INE, en organizar elecciones, en ser funcionarios de mesa directiva, observadores, en fin, ¿no? Pero pues creo que no salimos de la zona de confort en muchos temas. Hacemos pruebas electrónicas con urnas electrónicas en las elecciones más grandes de la historia, con 161,000 casillas solo en 100. Pues eso no me parece que sea una prueba piloto relevante, ni que arroje resultados, ni economías de escala, etcétera. En la zona de financiamiento me parece aún más preocupante, porque creo que nos hicimos, ya hay un reglamento de fiscalización, bueno, como de 600 páginas, y creo que todo está basado en cuestiones de forma y no de fondo. ¿Qué quiero decir? Que estamos dejando de ver el dinero ilícito en campañas, el dinero en efectivo, el dinero del crimen organizado, y esos me parece que son reformas relevantes. Lo he planteado en varias sesiones del Consejo General, incluso los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir el lavado de dinero, creo que tampoco los estamos usando, y los he propuesto en varias sesiones. Somos 11 y creo que otro tema, el tema de estar preparados para el eventual uso de monedas virtuales en campañas. Nadie en ese instituto sabe qué son las bitcoins ni cómo se manejan. Fuera a lo mejor de chavos y chavas que tengan alguna cuenta por ahí, no hay una línea formal de estudio, de investigación, de intentar tener unos mecanismos parecidos, de exigirles a los partidos políticos que revisen con quién contratan, cuáles son las condiciones de las empresas, un largo etcétera. Tenemos padrones de proveedores para el INE en un lado y para los partidos políticos en otro, que nunca se había cruzado ni siquiera. Hay empresas que no aparecen en el CIGER, el sistema que tiene economía para que se tengan que reportar cualquiera de los cambios accionarios que se haga, porque lo que hay que saber es quién está detrás de estas empresas, quiénes son con las que contrata tanto el INE como los partidos políticos, pues que pueden ser de personas distintas, y desafortunadamente la corrupción pues no solo un fenómeno nacional sino internacional. Mucho de ese dinero ni siquiera se queda en el país.
Bueno, interesante esto, sí.
Y digo, estamos hablando con la consejera Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, y levantas la mano también para presidir el INE. La frase con la que se va hoy el Universal en la portada es: ¿el INE está preparado para que lo presida una mujer, Carla?
Te diría que no estoy levantando la mano.
¿No es acto anticipado de campaña?
No, porque nosotros...
Seas así, Javier Risco. Luego entrando.
Lo pregunta si es acto anticipado de campaña ese o no.
Con los tacos por delante.
¿Levantas la mano, Carla?
No, lo que estoy haciendo, la pregunta tal cual fue si el INE puede ser ya presidido por una mujer. Me parece un tema que esta pregunta me parece muy machista, es una violencia de género, es estereotipo de género. Si fuera hombre, porque nadie pregunta si puede o no estar encabezado con un hombre, por un hombre, me parece increíble. Lo que yo digo es que el país, las entidades federativas, hoy vamos a tener 9 gobernadoras ya en este año, el máximo histórico, porque el máximo órgano electoral no puede ser presidido por una mujer. No me adelanto porque ni son los tiempos, ni es decisión nuestra, es decisión de la Cámara de Diputados y Diputadas. A diferencia de la Sala Superior, nosotros no podemos escoger a la persona que nos presida por un determinado tiempo, así que ni levantar la mano, porque pues ahora sí que ni siquiera empiezan esos tiempos, ¿no? Se tiene que emitir una convocatoria, ya hay todo un proceso regulado en nuestra Constitución para ese tema, pero bueno, creo, y lo he escrito desde hace mucho tiempo, cuando empezaron las reglas de paridad, a mí me llamaba la atención que en el INE no fuera paritario, que el órgano encargado de aplicar esa regla no fuera paritario en su Constitución. Hoy somos 5 mujeres, podríamos haber sido 6, son 6 hombres, 5 mujeres, pero creo que esta es la dinámica, primero, que se está dando en el país, y segunda, que es una obligación constitucional, está establecida en la Constitución.
Sí, y coincido con ese, a ver, la pregunta de si algo está, si el INE, el país, o no, es que está preparado para que lo presida una mujer, es francamente ya ofensiva, ¿no? O sea, yo tampoco, no, ¿tú crees que México puede ser gobernado por una mujer? Pues sí, como ¿por qué no? ¿No? Es decir, exacto, eso no significa ponerle nombres y apellidos, significa ponerlo ahí. Y nada más para cerrar rápidamente, me llamó también la atención esto que dice, por lo menos aquí, en palabras tuyas, que el INE debe dejar el protagonismo. ¿Te parece que ha sido demasiado protagónico el INE, Carla?
Me parece que pues algunos de mis colegas sí han asumido esa bandera como propia, y yo creo que la actuación de un instituto es, claro, explicar ante los medios de comunicación, porque son nuestro canal también de contacto con la ciudadanía, pero las discusiones las tenemos que dar en la mesa del Consejo General. Esa es nuestra mesa de discusión, de toma de acuerdos, de resoluciones, de temas muy delicados y que tienen impactos muy rápidos, como vemos el tema de las gubernaturas, el cambio, por ejemplo, los lineamientos para la reelección legislativa, etcétera, etcétera. Pero sí creo que nuestra mesa propia de debate es ahí. Ahí además están los partidos políticos, los representantes del poder legislativo, y creo que las explicaciones, porque hay que explicar y transparentar e informar a la ciudadanía, por supuesto tenemos que utilizar las redes sociales, los medios de comunicación, pero sin protagonismo, sin debate, sin enfrentarnos al poder. Nosotros garantizamos el acceso al poder, pero pues no somos el poder. Creo que tenemos que tener una actitud más de árbitro electoral, digamos.
Bueno, y me quedo con esto de que decías de lo de las criptomonedas y demás, ¿eh? Es un tema importante también para las elecciones.
Y la famosa urna electrónica,
¿no? Y la famosa urna electrónica, que sabemos que también ha sido un tema que has traído por ahí. Gracias, Carla, por estos minutos.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Muchísimas gracias. Igualmente es Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Así que bueno, es enredadísimo esto de que si son los tiempos, no son los tiempos, quítale lo que era, lo que no era. Y bueno, también la forma en que cada quien va como dándole vueltas a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no?
Sí, es la verdad. Porque lo que sucede muchas veces es que pasa el tiempo, y con el paso de los tiempos y de los meses se llega a una sentencia diciendo, ¿qué creen? Lo que sucedió hace año y medio o dos sí era una estrategia de promoción.
Sí, sí.
Sí, ¿qué creen? Los 8 eventos que hicieron sí era una estrategia de promoción.
Bueno, pues así las cosas. Esta mañanita ya comenzó la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Por ahí está, bueno, es la sección de los miércoles de sus mentiras, pero también está por ahí el coordinador de comunicación de la presidencia. Se va a hablar, me imagino, que también de los periodistas y los seguros sociales.
Me gusta que como no tengo, ya la verdad es que la sección de los miércoles ya, ya está en el renglón de la intrascendencia, pero me gusta que le digas, está la sección de sus mentiras, entonces ya ahí se va, pues cada de quien, sus mentiras.
Cada quien que diga de quién es la mentira, pero bueno, es que es una cosa ridícula, la verdad. Pero bueno, así las cosas, nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana, venga.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos traerá los datos del uso que le damos los mexicanos al internet, según el INEGI.
Ya regresa, Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte metro. Informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 8, 9 A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 3 a los 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas opera con afluencia moderada sin contratiempos. Es importante que para evitar retrasos o accidentes en el servicio, resguardes tus pertenencias antes de llegar al andén y respetes la línea amarilla de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com el jitomate saladete está a solo $12.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre. Miércoles
de Plaza. En el mar ahora la vida es más segura.
Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la capitanía de puerto y consulta la información meteorológica.
Acércate a las capitanías de puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
¿Mi INE?
Nos une.
¡Uf! Llegó el momento de bajar estas llantitas.
Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, 2x1 en todos los aceites lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana.
A Julio 7.
Aplican restricciones.
Hola, me llamo Yadira. Nací en Juchitán, Oaxaca, pero vivo en Querétaro desde hace 7 años. Lo más difícil fue adaptarme a su forma de vida. Todo es muy rápido. Lo mejor de vivir aquí es su clima cálido, peña de Bernal y que hay oportunidades de trabajo. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde me siento en paz y con estabilidad laboral.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
En la línea telefónica está el ambientalista Arturo Islas Allende, quien exhibió esta farsa y este maltrato que reciben los animales ahí en Black Jaguar, White Tiger. Arturo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú?
¿Qué tipo de fundación o asociación o santuario era o es Black Jaguar, White Tiger?
Clandestino. O sea, es una farsa en todo, ¿no? Un lugar donde fue Maluma, un lugar que Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente, Semarnat, de Enrique Peña Nieto, dio permisos. Desde ahí empezó mal esta fundación. Grabamos todo, lo hicimos público. Donantes como Ricardo Salinas Pliego, que Fundación Azteca le dio 6 millones de pesos, infinidad de empresarios que han estado hablando que dónde está su lana. Ya les dije, pues en un terreno baldío, ahí está tu lana. Que el güero, que es el tipo que vive al lado, es el dueño del terreno, le rentaba el terreno a Eduardo y Eduardo tiene un año sin pagarle. Y desde que empezaron los movimientos, él dice, mis niños, los amo. Pues imagínate, si está entrando Profe para llevarse a tus niños, ¿no viene? Está prófugo. La verdad, tengo que reconocer al gobierno de Claudia Sheinbaum y quiero ser muy puntual con esto, ¿eh? Yo no soy un villamelón, yo soy una persona que realmente cree en que las acciones buenas se tienen que hacer notar, y sí quiero felicitar a Omar Harfuch, a Blanca Alicia Mendoza, procuradora de Profepa, a Claudia Sheinbaum, gobierno de la Ciudad de México, se rifaron.
Para que vean que no eres pseudoambientalista, como te dijeron alguna vez.
No, ¿qué pseudoambientalista? Mira, es como digo, yo nunca voy a estar de acuerdo con el Tren Maya, pero es un tema de opiniones. Pero lo que sí tenemos que hacer es aplaudir cuando las autoridades trabajan en conjunto con otras organizaciones, con ciudadanos, por un mejor México. No es una cuestión de partidos ni de colores, y por eso mi reconocimiento a Claudia.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En la Comer y Fresco, todos los limpiadores y jarciería del hogar están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Excepto qué precio, hasta julio 8.
Desde hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino. Y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos. Vívelo del 12 al 30 de octubre. Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
¡Llegó el ahorro! ¡Aprovecha el 3x2 en toda la ropa exterior de verano! ¡Sí, 3x2! Y además, 40% de descuento en toda la papelería. ¡Sí, 40% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 10, aplica restricciones.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Y así las cosas.
Show me the money.
7:45 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Javier? Muy buen día.
Buen día, maestro, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Ay, es que me estaba recomendando una serie, mi querido Javier Risco.
De las 70,000 plataformas que tenemos que contratar.
De las 70,000 plataformas, sí. Por lo cual no me puedo casar con Roberto Aguilar por todo lo que gasto, pero bueno, estábamos en eso, mi querido maestro Quintana. Pero pues varios temas, hablando precisamente de las plataformas y demás. Hablemos de internet. ¿Cuál es el uso que dan los mexicanos a sus conexiones de internet? Me imagino que esto ha ido variando también mucho con el tiempo, querido Enrique.
Pues sí, fíjate que ha habido un cambio significativo, porque en el pasado, por ejemplo, se utilizaba, primero se conectaba uno a internet desde la computadora.
Sí.
Ahora ya no.
Sí, cierto.
Ahora el medio para conectarse con internet, más del 90%, es a través del teléfono celular.
Sí, sí.
Ese es el medio por excelencia para conectarse a la red. Segundo, lo hacía desde la casa. Y realmente más de 90% de la gente tiene teléfono celular, pero solamente más o menos 2/3 de los hogares tienen internet en su casa. Entonces nos conectamos por internet en un medio pues que cargamos con nosotros,
¿sí?,
que es el celular. Y luego, por ejemplo, antes internet se usaba principalmente para obtener información. Era uno de los usos principales. Y ahora internet se utiliza básicamente para divertirse, para entretenerse, para usar redes sociales. Ese es un uso creciente que está teniendo internet, y la obtención de información anda como en el 50% de internet. Realmente ya no es el principal uso de esta red. Habemos algunos pues que sí la utilizamos intensivamente para ese propósito. Ajá. Pero el grueso de la población pues lo quiere para otras cosas, para otros asuntos. El uso de internet también difiere según la edad. En la población entre 18 y 24 años, más o menos, el uso principal es redes sociales.
Mira.
Es realmente, digamos, las redes sociales,
sí.
No una sola, no solo Twitter, no solo Facebook, sino ya hay un montón, además de las más conocidas y que tienen más antigüedad.
se utiliza de manera muy, muy vasta por este segmento de edad. Es impresionante también el tiempo. Este grupo de edad entre 18 y 24 años está más o menos 6 horas al día conectada.
Seis horas.
¿Se acuerda en el pasado que la gente estaba pegada a la televisión abierta?
Sí.
Muchas horas. Sí, bueno, sí, pues sí. Ahora ha sido exactamente lo mismo, pero para la red, para internet y principalmente para redes sociales. Un déficit de internet en México es que pese a la pandemia y pese a haber estado a distancia, todavía el uso que se le da para propósitos comerciales, es decir, para hacer compras en línea o para realizar transacciones bancarias en línea, anda por abajo del 50%. Sí. Un porcentaje todavía menor a la mitad de la población que tiene internet, que usa internet, lo emplea para comprar cosas o para hacer sus transacciones bancarias. A diferencia de lo que pasa en otros países donde quizás hay más confianza en hacer este tipo de operaciones. Aquí en México todavía están las leyendas urbanas de que si haces una compra por internet, pues se van a quedar con tus datos. Sí. Y quién sabe si me llegue aquello que compré o si hago algún pago bancario, pues me van a clonar mi tarjeta y entonces prefiero no hacerlo. Sí ha ido creciendo la presencia de internet de manera muy importante en México, pero aún nos falta ese 30% de la población que no lo tiene en sus hogares y nos falta diversificar su uso, que no sea exclusivamente para entretenimiento o redes sociales. Nos hace falta, por ejemplo, mucho más uso en materia, como ya lo decía, comercial o educativa, sí, donde tampoco se utiliza con todo el potencial que tiene. Es que además, algo de lo mucho, sí, que tiene esta encuesta.
Además, creo que lo que estamos viendo, Enrique, es mucho, digamos, como el uso, digamos, por llamarlo informal o el uso no formado de las tecnologías de información. Es decir, porque no hay una ciudadanía digital formada como tal, ¿no? Es decir, cómo hacer una transacción bancaria, cómo cuidar tus datos, cómo hacer también muchas otras cosas, ¿no? Incluso el otro día yo lo comentaba, adultos mayores, por ejemplo, que de repente les dicen, oye, pues en lugar de la cita médica, porque no te puedo ver, porque otra vez hay contagios, pues por Zoom, ¿no? Y entonces dicen, ¿y eso qué o cómo? ¿Y eso cómo nos conectamos? ¿Y cómo lo podemos hacer? Es decir, México no le ha apostado, digamos, a una formación de ciudadanía digital que te permita, digamos, trascender o ir un poquito más allá del solo entretenimiento que está principal. Bien, digo, el entretenimiento pues, está perfecto, también lo hacemos nosotros, pero el tener estas capacidades, digamos, para poder navegar de forma más segura, para poder hacer transacciones, para entrar al banco, etcétera, pues ahí nos falta todavía mucho, la verdad, y alguna vez se pensó en meterlo al currículo de hasta desde la primaria, pero pues eso no ha sucedido, Enrique, la verdad.
Sí, ahí tenemos también un déficit. No somos buenos ciudadanos digitales. Y como en otros ámbitos de la vida pública, también a nivel regional, tenemos un enorme contraste. En la Ciudad de México es 88% de personas que utilizan internet. En Chiapas, 46%.
Mira.
Casi la mitad, para poner los dos extremos.
Dato, ¿eh? Sí, es importante.
¿Qué dato?
Sí,
y eso es el uso. En hogares, en Chiapas, por ejemplo, apenas el 30% de los hogares, solo 3 de cada 10 hogares tienen internet en su casa.
Sí, y luego además eso, y luego qué internet, ¿no? O sea, la calidad.
¿Y qué calidad?
También, claro. Calidad de internet.
Eso sí ya no preguntó el INEGI, pero ahí te aseguro que hubiera salido.
Sí, se hubiera salido terrible, ¿no? Porque sí es eso, también es, a ver, ¿cómo puedes seguir una clase? No, nos pasaba también mucho cuando en la pandemia yo tenía algunos alumnos precisamente de Oaxaca y lo que te decían es que tengo tan mal internet que
sí, pues que voy a apagar mi cámara.
Voy a apagar la cámara.
Voy a dejar
sin
el audio.
Y voy a estar a ratitos, sí, ¿no? Porque no puedo seguirlo. Entonces, bueno, qué buenos datos. Ahorita la compartimos completita, mi querido.
Así es. Está muy, muy bueno todo lo que informa, por supuesto, desde el INEGI. Y, maestro Quintana, a ver, de la gustada sección, explíquenos con peras y manzanas. Hubo un anuncio dicen los que saben, inusual de Petróleos Mexicanos y de CFE al establecer coinversiones con empresas privadas por más de 7 mil millones de dólares en conjunto. ¿Y esto cómo se come, maestro Quintana? ¿Nos beneficia? ¿A quién beneficia? ¿Por qué es inusual este movimiento?
Porque Pemex y CFE se habían mantenido muy reacios a tener socios del sector privado, máxime en proyectos grandotes. Pasó de noche, pero cuando se hizo la presunta inauguración de Dos Bocas, también se firmaron estos acuerdos. CFE firmó un acuerdo con una compañía canadiense, antes se llamaba TransCanada, hoy se llama TC Energía, por 5 mil millones de dólares. Esto es para construir un ducto que va a venir por el fondo del mar desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos, un ducto de gas. Se va a conformar una empresa que va a hacer esa obra. Van a traer el gas de allá de Tuxpan, lo van a llevar a Coatzacoalcos, luego a Salina Cruz. Allí lo comprimen para convertirlo en gas natural licuado y lo exportan. Ese va a ser uno de los usos que tenga este proyecto de 5 mil millones de dólares. Cuando se hacen anuncios de una planta automotriz que van a ser 800, 900 millones de dólares, a veces se hace toda una laraca. Bueno, estos son como 6 plantas juntas, 5 mil millones de dólares. CFE va a tener 15% de las acciones de esta empresa y TransCanada el 85%. Y luego va a cambiar la propiedad accionaria hasta que CFE en 2026 tenga el 49%. Pero bueno, ahí CFE se está aliando con una empresa privada para desarrollar esto que va a ser muy, muy útil en términos pues de generación de divisas, porque se va a exportar un montón de gas. Y luego también CFE y Pemex se van a asociar con una empresa norteamericana, New Fortress Energy, en un proyecto por 2.200 millones de dólares para igualmente licuar gas natural. Esto va a ser en Baja California Sur y ese gas lo van a exportar también. CFE, en este caso, también va a participar con el 15% de las acciones. Es decir, algo que en esta administración no se había visto, pues ahora en este cuarto año y cacho, pues está viendo en el sector energético. No sabemos si sea solamente una ocasión singular o vaya a ser un giro en la estrategia en la cual nuevamente se empiecen a desarrollar estas alianzas que se interrumpieron con el sector privado, donde son las empresas privadas las que ponen más recursos en proyectos y se suma como accionista minoritario la empresa estatal. A mí me parece una buena noticia, ojalá fuera una tónica de política y no solamente claro, una golondrina que no hace verano.
Muy bien.
La golondrina de la inversión eso, entre Pemex y CFE.
Bueno, y hablando de inversión, ¿qué tal? El maestro Quintana hoy en la provocación de su artículo dice, pues sí, invirtió más Calderón.
Maestro Quintana.
¿Pues sí?
Pues sí, dice. Pues sí.
¿Qué le vamos
pues
sí, a hacer?
Exacto.
Eso dice Hacienda.
Exacto. Ahí están los datos, la verdad. Pero bueno, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar caro, sigue el ambiente internacional muy preocupante por el riesgo de recesión. 20.68 en este momento. 20.68.
No es de Dios el horario de verano, se lo hemos dicho tantas veces, maestro Quintana, y usted.
Insiste.
Insiste, pero bueno. Gracias, querido Enrique, un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Abrazo. Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y nosotros nos vamos al corte. Uf, nos queda mucho. Vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
¿Cómo va la quinta ola de COVID en la Ciudad de México y la vacunación en menores? La respuesta la tendremos con Oliva López, secretaria de Salud Capitalina.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
W.
Llegaron los días únicos. Cámbiate a City Banamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar, participas para ganar boletos para la Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022 presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio del 2022. Bases de la promoción en www.citybanamex.com/días únicos. Requisito de contratación y comisiones en www.citybanamex.com.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Permanece un bloqueo de manifestantes en República de Brasil entre República de Cuba y Belisario Domínguez. Se implementa corte a la circulación a partir de la calle de Tacuba en la colonia Centro. Las alternativas: República de Chile, Isabela Católica y República de Perú. Tenemos dos choques, el primero sobre Avenida Revolución a la altura de Progreso hacia Viaducto y el segundo sobre Avenida de los Insurgentes a la altura de Ticumán en dirección a Río Consulado. Hay un vehículo descompuesto en la lateral del eje 3 Oriente a la altura de Fray Servando y Teresa de Mier con dirección hacia el sur. La alternativa a utilizar el eje 1 Oriente. En contraste, tenemos buen avance en la calle de Niza desde Paseo de la Reforma hacia Avenida Chapultepec. Hasta aquí este reporte vial.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En la Home y Fresco, todos los limpiadores y jarciería del hogar están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto qué precio, hasta julio 8.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio.